Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio. ¡Ya!
¡Bum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Arrancamos una versión más de Antropovoces, el programa radial del Semillero de Antropología y Medios. Bienvenidos, si usted nos está escuchando por www.urrosarioradio.co o a través de los podcasts en Spreaker o en Spotify, en iTunes también estamos ahí presentes. Si está ahí, escríbanos en redes sociales porque estamos siempre muy muy pendientes de todos ustedes. Que estén súper deseosos también de conocer lo que es la antropología, las ciencias sociales, un pensamiento crítico, un pensamiento también que va mucho más allá. Una versión más de Antropovoces, y esta versión vamos a hablar de una temática que nos está tocando a toda Latinoamérica. Esto se está grabando el 20 de noviembre en Colombia, en Bogotá, y el 21 al día siguiente habrá una protesta, una marcha, que va a compilar un montón de personas que van a estar en las calles demandando muchos derechos, visibilizar muchos problemas que en el país se muestran, y esto es una temática y una tendencia transversal a toda Latinoamérica. Para desarrollar el tema de hoy tengo a una panelista que siempre nos trae acá muchos pensamientos críticos también, siempre revelándose ante el sistema. Lady Pimienta, ¿cómo está, Lady?
Hola, Diego. Muy contenta de estar de nuevo en Antropovoces. Un saludo a todos los oyentes que nos acompañan en esta oportunidad. Y que me hablo.
¿Hasta qué se habla? Sí. Usted solamente le hace caso a su mamá, yo me imagino.
Sí, contra toda autoridad, excepto mi mamá, es mi lema. Y sí, yo creo que he sido subversiva desde chiquita, ¿sabe? Una anécdota que siempre me cuenta mi mamá es que en una de las entregas de boletines de kinder, de calificaciones, uh-huh, en uno de los logros de religión, pues no lo aprobé. Y el logro era que no reconocía a Dios como figura de autoridad.
Ok.
Entonces creo que desde ahí mi camino estuvo destinado a ser lo que soy.
Muy bien. Exacto. Eso era un pensamiento crítico. ¿Usted en qué año nació, Lady?
En el 95.
En el 95. Bueno, desde el 95 dando lata contra el sistema. Muy bien. Y una segunda panelista que también viene corriendo desde las montañas que rodean a Bogotá, que de allá vengo yo también. ¿Cómo está, Natalia?
¿Cómo está, Diego? ¿Cómo está, Lady? Sí, todos aquí hoy, la mesa está llena de la periferia, sí, ¿no? Estamos hoy todos sin periferia. Y el tema que se nos viene es muy interesante. Yo creo que hace rato teníamos que hablar de él, teníamos que comentarlo, y más a lo que se viene mañana, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo, además, porque ya se ha discutido mucho en los medios si es o no una coincidencia que todo Latinoamérica se esté movilizando. Y yo me voy a aventurar a lanzar un primer comentario, y es que no es una coincidencia. Lo que está pasando es que hay diferentes problemáticas que se están haciendo sentir y cada país se ha levantado frente a una de esas problemáticas que obvio los demás compartimos, pero no es necesariamente por lo que cada uno se levanta. Es decir, en unos países se movilizan por la corrupción, en otros por la violencia, en otros por los incumplimientos del gobierno, por las promesas fallidas, en fin, hay un montón de temas que han sido históricos en Latinoamérica y que son producto de estas movilizaciones.
Y esto es un producto también, no solamente la periferia, ¿no? O sea, de que hablemos o tomemos hoy la región de Latinoamérica y sus marchas, sus recientes marchas, porque esto ha sido un fenómeno que se está dando o se está copiando en varios países de Latinoamérica. Las marchas, las protestas, es lo que configura también Estado-Nación. ¿Cómo olvidar Francia, la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, principios del XIX? ¿Cómo olvidar la Revolución Francesa, donde nace el Estado-Nación desde... Desde ahí se configura lo que somos como estados, como países, como nacionales, haciendo recorridos por, no sé, ¿les suena a ustedes mayo del 68 en Francia, por ejemplo, también?
Claro, claro,
cómo no, sí. ¿Cómo olvidarlo?
¿Cómo olvidarlo?
Pues no, obviamente no existíamos en esa época, pero yo sufrí en mi historia con ese tema y no porque no dijera como no me lo aprender, sino porque en serio nos dieron mucha lata y para mí fue muy por lo menos... muy benefactorio que hubiesen en el colegio trillado tanto el tema, así como que hubiesen insistido un montón con el tema, porque uno a partir de ahí también empieza a entender una manera distinta de luchar y también una forma en la que uno no tiene que estar siempre supeditado a una gobernación o a un presidente, porque si uno está conforme y es no solamente uno, sino en masa, pues amigos, hay que hacer algo, o sea... Esa es la oportunidad que se tiene.
Hay algo que me llamó la atención de lo que usted menciona de la conformación de los estados, porque si bien en ese momento se movilizaron para crear un nuevo estado y un nuevo sistema de gobierno, ahora lo que dicen los analistas políticos es que justamente son los estados los que están en crisis. Y pues ese estado en crisis es producto de unos gobiernos fallidos y unas promesas incumplidas, que, o sea, ha sido como... una cadena de sucesos desafortunados que finalmente desencadenan que los estados que hoy conocemos y que en principio fueron producto de una revolución, hoy sean de nuevo producto de una revolución.
Y ese es el rompimiento también de paradigmas, ¿no? Rompimiento de hegemonías. En el momento, al hablar de la Revolución Francesa, pues nada, había el cambio hacia los estados desde las aristocracias, desde las monarquías. De pronto será, es una pregunta ahí que puede quedar en el aire, ¿será que es el momento de que reevaluemos los estados-nación y haya algo nuevo?
Es que siempre llegamos a un momento de crisis, o sea, esto no es eterno y así como hubo la Gran Depresión, así como hubo también esta caída en el 2008, o sea, todo el tiempo tiene que estarse reevaluando y se tiene que estar restableciendo. Yo creo que si no más uno pensar... en que, o sea, obviamente estar hablando de que se tiene que revaluar un estado, pues es muy grande. Pero, pues si la economía se está revaluando, claramente el estado, la forma de tener un estado también tiene que cambiar en ciertos aspectos.
Yo creo que sí hay que revaluar la idea de los estados, finalmente. ¿Qué es el estado? Es un conjunto de ideas que claramente no están funcionando, producidas de nuevo por entes hegemónicos y que tienen poder sobre otra población. Yo preguntaría más bien cómo hacer para que esos estados cambien. De nuevo, cortamos cabezas a la Revolución Francesa, le cortamos la cabeza a los dirigentes y acabamos con toda esa clase política y arrancamos de cero. ¿Cómo hacemos realmente la transformación? ¿Nos movilizamos? ¿Son realmente efectivas estas movilizaciones? Yo creo que para mí esa es la pregunta de fondo, que ¿cómo lo hacemos?
Sí, o sea, ¿de qué manera? ¿De qué? Porque nosotros es muy chévere venir acá y decir, es que el Estado tiene que cambiar. Pero, amigo, sentémonos y intentemos saber cómo cambia un Estado, ¿no? No, o sea, creo que... podríamos partir también de algo utópico, pero ¿cómo también materializamos esa idea utópica?
Claro.
Y eso trayéndolo también al momento actual, también les complejizó esto mucho más, y usted, Natalia, medio lo tocó, porque estamos en épocas de neoliberalismo político, económico, y eso es una cosa también loca, que la política no se hace solamente aislada, sino que está en un mutuo acuerdo muchas veces con los estándares económicos mundiales. Entonces, no solamente se puede pensar la política aislada, sino que tiene que ver también con los bancos, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con con las pensiones.
Y esa es una de las mayores, digamos, por lo menos en Argentina, ese es uno de los mayores problemas que hay en este momento. Y que donde Estados Unidos llega a caer en una recesión, o sea, yo no entiendo mucho de economía, pero más o menos donde Estados Unidos llega a caer en una recesión, nos jodemos todos, o sea, todos jodidos, jodidísimos, porque Argentina tiene una deuda externa supremamente grande que no ha sido capaz de pagar. Sí. Colombia también tiene una deuda externa grande. Venezuela ni se diga, o sea, estamos... Venezuela se está dolarizando, o sea, y es una cosa que... Vamos a, yo no sé en qué vamos a terminar, no sé en qué momento, pero se viene la crisis y se viene grande, ¿sí? Y eso creo que ya es porque en serio ya se cumplió el ciclo y toca empezar a replantearse lo que decíamos, a replantearse.
Además que a mí algo que me parece muy interesante es que en Latinoamérica no se está demandando nada extraordinario, ¿sí? Se demanda educación, salud, servicios públicos, transparencia en los procesos, eso son garantías mínimas de un Estado guiño, guiño, supuestamente democrático, que no tenemos. Entonces, a nuestros amigos que nos escuchan en otras latitudes, en Europa, acá no está pasando nada, qué descabellado, no estamos demandando cosas extraordinarias, sino unas garantías mínimas. Entonces, yo creo que también eso hace parte de qué está pasando con los estados, ¿sí? Y eso me lleva a otro punto, y es la confianza en las instituciones. Nosotros en Latinoamérica no confiamos en las instituciones de manera histórica y porque no lo demuestran día a día, porque no debemos confiar en ellas. Tenemos en Colombia y en Bogotá el caso ayer de estos allanamientos a colectivos culturales, a revistas independientes, a periodistas, y uno se pregunta, ¿cómo una entidad que no es capaz de descubrir vínculos paramilitares, por ejemplo, entre grupos y gobernantes, si es capaz de ir a allanar sitios de movimientos culturales, a periodistas? Entonces, ¿uno cómo confía en las instituciones? Es la pregunta. No se puede. Y siento que ahí está uno de los problemas fundamentales.
Muy bien, todos estos son pensamientos que nos comienzan a surgir y también les incentivamos a ustedes que los piensen, que piensen un poco más allá, porque todas estas marchas, todas estas protestas en Colombia y en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, se están dando, y si se están dando es por algo, porque las personas e incluso todos deberíamos estar inmersos en esas protestas, todos deberíamos estar demandando todas estas cosas que algunos pocos también solamente van a las calles a protestar. Y Lady, sí, estos son cosas que no son de ahora, sino que también vienen de hace mucho tiempo. Hablábamos de Mayo del 68 en Francia, pero por ejemplo en Argentina también existió el Cordobazo en el 69, que fue un Mayo del 68 latinoamericanizado, también existió. En el 63 toda esta lucha por los derechos civiles de Martin Luther King, el racismo al 100 en Estados Unidos también. Eso es algo que siempre se ha estado dando y siempre, de pronto en el siglo XX se muestra un poco más viciente. En Colombia le suena la masacre de las bananeras por allá a principios del siglo XX también, los trabajadores peleando por ciertos derechos, ¿por qué no? Ahí también está, en Colombia hay un montón de ejemplos, la Universidad Nacional, hay un montón de ejemplos que de marchas que nos salieron muy bien, y creo que este es un tema que quiero tocar de pronto al final, y es de pronto un miedo que existe a que esto se vuelva un
otro
caos,
país.
Un caos, otro país, se rompan jerarquías. Creo que hay un miedo ahí muy latente, pero lo podemos ir desarrollando. Pero por ahora, ese puede ser nuestra introducción a este programa. Y yo les tengo una canción para cerrar este bloque.
A ver, ¿cuál es? Seems to me we both should hang around. Estás escuchando Antropovoces. Escuchas a Diego Garzón Forero en Antropovoces.
Y yo les traigo una canción ahí que es bastante... A mí me encanta, esta es del 2000, 1999... Esto es la Bersuit Vergarabat con la canción Señor Cobranza, un himno para, no sé, el pueblo poder reclamar muchos derechos contra todos esos gobiernos corruptos en Argentina también en los 90s, una corrupción gigante. Pero esa canción se las quiero dejar ahí, Bersuit Vergarabat, Señor Cobranza.
Y si no el sistema, ¿qué? ¿Y si no el sistema, qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy, ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy.
Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces. U Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario y su Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, invitan al Café Literario, un espacio cultural en el que profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad leen, comentan, debaten, analizan diversos temas del conocimiento y su relación con la literatura en torno a un delicioso café. Se lee con ganas. Todos los viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Están cordialmente invitados. Asista, lea, dialogue. Haga amigos y comparta un rico café. Centro de Lectura y Escritura en Español, se lee para ser y hacer.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Hola, soy Indalecio Castellanos, director de Al Fin de Semana. ¿Quiere vivir el día a día en los medios de comunicación? Inscríbase ya a la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana. Hay plazo hasta el 28 de noviembre. Más información en www.rcnradio.com o comuníquese en Bogotá al 422-5321 o a la línea nacional 018-051-1818.
SNIES 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Señor Cobranza, esta canción me encanta. ¿Ustedes la habían escuchado, señor
Sí,
Cobranza?
Es una recomendación que además escuché por usted.
Muy bien, muy bien. Versus Bergarabat desde Argentina. Señor Cobranza, genial esa canción. Siguiendo con este tema, las marchas en Latinoamérica, hagamos un recuento de pronto qué es lo que ha pasado y si de pronto alguna se me va, les agradezco que me recuerden alguna. En Ecuador a principios de octubre, una subida en el combustible, eso fue un caos completo, casi que las comunidades indígenas todas entraron en paro, se hizo sentir mucho hasta que hicieron reversar a Lenín Moreno, que es el presidente ecuatoriano, de esa reforma en la subida del combustible. Algo muy parecido en Chile ocurre con que sube el pasaje del metro $1.17, 3,000 pesos, 4,000 pesos colombianos, y también pasa exactamente lo mismo. Piñera, que es el presidente chileno, se vio de pronto a veces tambaleando, públicamente pidió perdón y todo, y ahí eso todavía sigue el alboroto por allá en Chile, ¿no?
Hay algo que me gustaría resaltar de Chile, y es que Chile era como el caso ejemplar de Latinoamérica, ¿no? Todos, incluso los chilenos, pensaban que Chile era ideal, que todo estaba bien, no sé qué, pero en realidad lo que estas movilizaciones nos hicieron dar cuenta es que todo está mal. La educación está mal, todo el sistema está mal. Y realmente las encuestas que hacían parecer a Chile como un país salvable dentro de Latinoamérica eran simplemente percepciones respecto a la macroeconomía, pero en realidad lo que pasaba era que la gente no tiene acceso a educación, a servicios, no se les garantizan los derechos, y además pues hay una represión del Estado fuertísima ahorita con la movilización.
No, y que yo no sé qué pasa con Latinoamérica, o sea, es como, bueno, tal vez a mí me podría responder esto, pero... aquí como que nunca se ha entendido muy bien que uno como pueblo es el jefe del gobernante en realidad, y no al revés, ¿no? Se supone. Pero ahorita que se nombraba, digamos, las marchas que se han dado tanto en Ecuador como en Chile, Lenin se demoró 12 días en como restablecer, supuestamente entre comillas, guiño guiño, el orden, porque pues como decir, bueno, ok, voy a volver a poner los subsidios. Y Piñera se demoró 7. ¿Cuántos días tendrían más que pasar para que te des cuenta de que tienes que escuchar a alguien? Es que es una horda, o sea, no es como alguien, cualquier pepito, fulanito, que te está diciendo como, oye, estás haciendo las cosas mal, sino que es la mayoría del pueblo. O sea, Franco y Solán, cuando hubo lo de los taxistas en Francia, se demoró 3 horas, o sea, hace 3 horas en darse cuenta de que había tomado las decisiones mal y que tenía que escuchar a su pueblo. Aquí tiene que pasar, fuera en Colombia, pasa un año, o sea, ha pasado un año y Duque sigue en las mismas vainas, sigue haciendo lo mismo y hasta peor. Entonces también es como nos damos cuenta de las decisiones y el poder que tenemos, tanto del pueblo hacia los gobernantes, y de qué manera los gobernantes nos están escuchando, que en realidad no lo están haciendo. O sea, hay una tardanza, y eso también habla un montón como de cómo se ve ese Estado de Derecho en Latinoamérica.
Sí, también es como un egoísmo en cierta forma, de que llegas a ese puesto y nadie te puede decir que no, ¿cierto? Y aún así, se demoró 7 días, yo creo que también era porque lo de Ecuador ya había pasado. El de Ecuador fue el primero que estalló, después fue el de Chile. Al ver el de Ecuador, pues ya este man en Chile dijo, no, esto hay que ponerle un stop, porque si no, esto se crece.
Qué cosa que nunca ha pasado en Colombia, o sea, yo, o pues por lo menos en mi generación, yo no he visto que la marcha, y no porque la marcha esté mal, sino que de verdad tenga como un oído en el gobierno, así como que de verdad no se vean como un enemigo y haya una represión total, sino que de verdad haya un alcance. No lo he visto. pero porque claramente el gobernante que tenemos, yo estoy segura que ese señor ni siquiera sabe qué está haciendo, o sea, es como, ok, esta gente, o sea, si el man, yo creo que una de las mejores cosas de las que el man se podría retractar de todo lo que ha hecho en este año de aprendizaje, guiño, guiño, es como que de verdad él se siente y diga como, ok, todo lo que ustedes me están pidiendo, de verdad, no lo voy ni siquiera uh-huh. a considerar, sino lo voy a hacer efectivo, o sea, sí, voy a sentar y lo voy a hacer efectivo. Claramente habría como una pues como una disculpa ahí más o menos medio hecha, ¿sí? Pero yo creo que este hombre ni siquiera, o sea, se sentará y da como, no sé qué tengo que hacer, ustedes díganme, y ya, así como que, nada. Entonces, sí.
No, pues es que eso me genera preguntas, pero yo quisiera que Diego primero terminara este relato.
¿El recuento?
Sí, y hago todas las preguntas.
Hágale, listo. Recuento, entonces seguimos ahí con Bolivia. Bolivia también, bueno, hay una coincidencia en esto y es que hay elecciones, uh-huh. tanto en Colombia como en Bolivia, hay elecciones presidenciales, no en Colombia, pero sí acá en Colombia locales, en Bolivia presidenciales. Se culpa a Evo de que hubo una corrupción de por qué él quedó otra vez como presidente. Es algo que se dice en Bolivia, por eso mucha gente se alza. Evo sale por la puerta trasera de Bolivia, resulta en México al día siguiente como un exiliado político, pero ahí están las condiciones en Bolivia. Tengo entendido que en Bolivia todavía siguen habiendo marchas, todavía hay caos en Bolivia
pero
en ese momento.
Tengo entendido que fue salió para su cuarto mandato uh-huh. y él ganó, así uh-huh. tipo como pasó con el mayo de 69, gané. Como pasó con lo del M, precisamente con, se me olvida el nombre de este señor en este momento.
¿Pizarro?
No, de que se creó el movimiento precisamente porque las elecciones se pararon durante 24, o sea, nadie supo qué pasó durante 24 horas uh-huh. y al otro sí. día estaba Pastrana, papá, ganando la presidencia. Entonces en Bolivia pasó lo mismo, ajá, de que durante 24 horas todo se perdió, se cayó el sistema, chill, y de momento es que no, otra vez presidente.
Yo creo que Bolivia es un gran ejemplo de cómo se corrompen las conciencias con el poder, ¿no? Uh-huh. Porque si bien la situación en Bolivia antes de Evo era súper problemática y mejoró considerablemente con Evo Morales y la relación con los indígenas y el Estado, porque pues gobernaba una minoría de verdad muy, muy significativa, después este sujeto reforma la constitución para ser reelegido, llega por uh-huh. su cuarto periodo presidencial, ya la gente no le estaba gustando mucho ese juego supuestamente democrático, entonces como, amigo, cálmate, sí, que la democracia no funciona así, y eso es lo que hace en gran parte que Evo salga por la puerta de atrás, como usted lo mencionó. Entonces, dense cuenta que a veces los gobiernos empiezan muy bien, pero pueden terminar muy mal.
Y usted toca un tema
por el abuso de poder.
Importante, porque supuestamente el gobierno de Ecuador de Lenín Moreno también no es de derecha. Uh-huh. Entonces, ¿cómo entran a mediar ese? ¿Se culpa o se responsabiliza siempre al pueblo como de izquierda, de querer siempre lo mamerto, entre comillas? Pero ¿qué pasa con esos ejemplos? Bolivia, Ecuador, son gobiernos de izquierda, entre comillas, otra vez, pero pues, ¿qué pasa?
Eso y me lleva a una afirmación importante que también han hecho los analistas políticos, y es que algo particular en Latinoamérica es que no se está discutiendo frente a una tendencia política en general, ¿no? Uh-huh. Y de nuevo esto se relaciona con lo de los casos particulares, porque vemos esos ejemplos que usted está poniendo, como que independientemente de cuál sea la tendencia, la orientación política, el sistema está fallando. Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos para hacerle frente a esto?
Que precisamente es lo que veníamos hablando, de que está totalmente alienada la economía. O sea, para mí uno de los principales problemas de que ese Estado esté fallando, independientemente de la tendencia política que se haya puesta en cualquier país, es que la economía está afectando, porque precisamente está hay una usufructuación de los precios, hay deudas externas muy grandes, Estados Unidos también está completamente endeudado, o sea, no tenemos así como alguien en que podamos respaldarnos en cualquier momento que tengamos una crisis, digamos como una Venezuela, no tendríamos, uh-huh. digámoslo, en el peor de los casos.
Esto me lleva a una pregunta, ya como para cerrar la reflexión alrededor de las corrientes políticas, y es si estamos ante una crisis de representación, ¿realmente vamos a conseguir que alguien nos represente de manera digna y que nos garantice los derechos, o estamos llevados, como decimos en Colombia?
No, es yo creo que es muy difícil porque tenemos crisis en representación, tenemos una corrupción y tenemos una falta de creencia en las instituciones. O sea, por lo menos en Colombia se cumplen los tres casos y es respecto a todo, las pensiones, la salud, la educación, las muertes. O sea, a nadie le están garantizando el primer derecho básico que es la vida. Entonces, con los allanamientos también, eso también deja mucho que decir, porque también nos estamos viendo en una censura. Entonces ya no podemos como tampoco ejercer ciertos derechos básicos que tendríamos, digamos, como de pronto la libre expresión en este caso. Entonces creo que todas estas crisis de representación, o sea, todas estas crisis se ven también a una representación, ¿sí? Como quien está allá arriba, que está ejerciendo todas estas desigualdades tan momentáneas y tan igual, o sea, como tan de momento en todo aspecto.
Yo creo que sobre esa pregunta y Latinoamérica y de pronto Colombia, que es lo que más conozco yo, obviamente, es que no hay bases concretas para creer en las instituciones, no hay bases concretas en la educación para que haya un nacionalismo estilo francés. O sea, las bases aquí no existen, y si no existen es porque no hay una educación buena, y si no hay una educación buena es porque nunca se le metió la plata, o se le metió la plata hasta alguna época cuando traíamos franceses y alemanes a que nos educaran a un montón de indios aquí en Colombia. Pero eso ya ni siquiera se esfuerzan en traer gente para que nos creen una educación responsable con el Estado, porque la educación hasta los 50, cuando nace incluso la antropología, cuando habían las normales, se generaban profesionales para que educaran a la misma población, uh-huh, para que fuéramos un Estado. Pero pues eso se fue todo
pues un ejemplo de eso era la radio Suta Tensa, que literalmente congían a los profesores que fueran de tales veredas y daban un aviso a la comunidad, digamos, como mi mamá me dice, como hoy voy a tener clase de matemáticas a las 7 de la mañana, y sintonizaba Radio Suta Tensa a las 7 de la mañana y le enseñaban, yo qué sé, la regla del 3 muchas veces, las sumas, las divisiones, que ya después se convirtió literalmente también en una propaganda contra comunista, porque Estados Unidos le dijo a Colombia que como estaba cerca Cuba y a Venezuela, uh-huh, y estábamos recién desde 1959, la Revolución Cubana, entonces John F. Kennedy dijo como no, esto se nos va a volver comunista, esto está horrible, usted es vecino, usted tiene la labor de por favor decirles a su pueblo de que, uh-huh, esto es como o sea, esto es lo peor del pueblo. Y hay grabaciones de Radio Suta Tensa, de hecho, si ustedes pueden, en la Luis Ángel Aralgo, aquí como una pequeña cuña, hay una exposición que, pues no en este momento, sino que ustedes pueden ir al archivo y están totalmente los audios de cómo a lo largo, digamos, como después de 1959, la radio se empezó a convertir más que todo como en ataques al comunismo y en lo que iba a pasar al comunismo. Algo que se parece un poco a si nos vamos a volver a otro país, ¿no? En este momento. Así. Similar, entonces también como se fue mejorando esa educación por cosas que no eran verídicas, y también como creo que ahí se fue dejando algo que podríamos, uh-huh, haber aprovechado todavía.
Y bueno, eso también me da paso a ¿qué tal la educación al nivel Colombia? O sea, la educación en Colombia y en la educación superior es una de las cosas por las que se va a marchar mañana.
Y que por ejemplo, por la que se ha marchado durante los últimos años también.
Desde el 2010, cuando hubo ese gran boom de, uh-huh, protestas estudiantiles, que es algo que yo le he dicho a todo el mundo últimamente, no hay que torear a los estudiantes. Si usted torea a los estudiantes, pasa mayo del 68. Eso pasó en mayo del 68. Son estudiantes que a veces no tienen nada que perder y se botan ahí a hacer, lo cual está muy bien.
Y que es una fuerza interesante porque tiene toda la vitalidad, tiene todo el sentido, sí, crítico, lo que usted dice, no le rinde cuentas a nadie, entonces, ¿por qué no jugársela por ese cambio, no? Y además, de pronto, también un fenómeno interesante que de pronto hemos discutido fuera de micrófonos es por qué surgen estas manifestaciones, porque sale más gente a marchar que antes, uh-huh, y puede ser justamente porque hacemos parte de una generación cuyos padres tuvieron acceso a educación superior a diferencia de nuestros padres, por ejemplo. Entonces, ese sentido crítico se va fortaleciendo con el paso de los años. Yo creo que eso es un gran resultado y definitivamente los estudiantes tienen todas las de ganar si se unen por una apuesta común.
Yo estaba pensando, pues no sé si esto resulte polémico y me digan como, ay, ¿esto por qué dice esto?
Hagamos polémica.
Pero ustedes creen, bueno, yo he considerado que a veces las marchas no tienen alcance en este país porque falta apoyo de la clase media como tal, no solo los estudiantes, sino la clase obrera. Cuando se unió el paro de los transportadores, pues fue grande, pero no fue como con un alcance consistente. También cuando se unen los campesinos es un mayor apoyo. Pero ustedes creen que precisamente no ha tenido el alcance que se ha dado porque los estudiantes nos hemos encargado, sí, de movilizarnos, de empezar las marchas, tenemos una fuerza muy grande, pero nos falta, ¿sí? Y siento que nos falta es porque no hemos sabido llegar también como esa clase media, esa clase obrera, para que también proteste con nosotros, porque no solamente también es la educación, o sea, en serio, es la reforma pensional, es la economía, es que la gente ya no tiene garantías ni de salud, ni de educación, ¿sí? O sea, como tú lo que comprabas con 10 mil pesos, digamos, en la costa, me pasó en un pueblito que se llama CGV, con 10 mil pesos yo podía comprar 2 libras de mora, podría comprar 5 huevos y podría comprar la leche y una carne. Con 10 mil pesos ahora se compra la leche y las 2 libras de mora. Entonces, es como que ya lo que valía antes no te está alcanzando. Entonces, también eso afecta un montón al resto de la gente. Entonces, ¿cómo podríamos como llegar a esa clase media más allá de lo educativo y de los estudiantes? ¿Sí? Como transgredir.
Yo creo que es también difícil y es hablar desde la posición muchas veces del estudiante. Es que el estudiante tiene cosas muy seguras muchas veces. Pero uno, ¿cómo le va a decir a una persona que para alimentar a su familia tiene que ir a trabajar ese día sí o sí? Uh-huh. O sea, me pongo también en esos zapatos, porque esa persona, si no va a trabajar ese día y le dedica el mediodía a ir a protesta, pues listo, bien, qué chimba tener la conciencia política que tengo. Pero ¿qué pasa el otro día? No va a tener la leche, el huevo para poderle dar a mi mujer, a mi hijo, a mi hija, porque pues eso pasa, son situaciones que realmente pasan. No sé, yo creo que es sacrificio de todos que tengamos que, desde esa persona que acabo de escribir, hasta el estudiante, hasta el ejecutivo que está en el norte también, que va a trabajar todos los días, pues no, que se baje del Mercedes y venga acá. Creo que cada uno con su sacrificio, entre comillas, proporcional, pero pues toca tener en cuenta todo ese tipo de cosas.
Claro, pero digamos en Chile, cuando yo veía digamos como lo que hubo en las manifestaciones y las madres diciendo como, llevo 3 horas intentando coger el metro, pero pues todo sea por los estudiantes, uh-huh, porque nos cambien y porque ellos tengan la valentía de pelear por nosotros, pero pues ahí hay un apoyo, ¿sí?
Sí, claro.
O sea, como que tú entiendas eso, pero es que aquí también falta empatía, o sea, ¿sí?
Yo creo que tampoco estamos ante un panorama tan oscuro. Yo soy más un poquito más optimista, porque yo sí siento que en las marchas se ha sumado gente de todos los sectores, gente que ha visto cómo los estudiantes año tras año se han movilizado y los apoya, y ahora son más conscientes del poder de la educación. Por ejemplo, está el colectivo de las madres de los falsos positivos, que se movilizan todo el tiempo en todas las manifestaciones, sin importar, están, porque pues su presencia primero es fundamental, y segundo, ellas no quieren callar nunca frente a esos actos terribles que tuvo el país. Y yo creo que poco a poco la conciencia del país está cambiando también, ¿no? Y yo sí creo mucho en lo que pasó en estas elecciones locales en Colombia, que la tendencia se modificó radicalmente. Entonces, yo siento que sí hay un apoyo, pero también otra de las cosas que a mi parecer hace que las movilizaciones no hayan tenido fuerza, a diferencia de otros países, es una naturalización tremenda del abuso del poder y, uh-huh, y de las muertes. En Colombia, tristemente, si alguien llega y mata a 40 personas, no nos sorprendemos, es como tenaz, pero ya, ahí pasa. En otros países eso es terrible, ¿sí? Que se desaparezca la gente es terrible, que maten a una cantidad de gente es terrible. Acá llevamos 500 líderes sociales asesinados y normal. ¿Y por qué salimos a marchar, sí? ¿Por qué me paran el Transmilenio? No, hay que sorprenderse, no hay que naturalizar el abuso del poder. Entonces yo siento que eso ha sido una constante a lo largo de los años, como naturalizar lo que está mal. Y el miedo también, durante muchos años en Colombia uno no podía decir estas cosas que hoy estamos diciendo en el programa, ¿no?
Totalmente.
Porque uno salía y al otro día ya no estaba. Entonces, siento que eso hizo que mucha gente guardara sus opiniones para su casa, para su círculo más cercano, pero ha sido un proceso largo de desmontar esas ideas, y pues hoy tenemos a unos movimientos fuertes que son capaces de enfrentarse al gobierno, de mostrarlo en redes sociales también, ¿no? Como los medios también permiten un montón de cosas. Entonces, es un cambio que se está dando, a mi parecer. Tampoco hay que ser tan pesimista.
No sé, pues obviamente hay esperanzas, como siempre.
Pero dígalo con entusiasmo.
Pero es que es muy lento, o sea, como que siento que ya tendríamos que haber en serio despertado hace rato. Y la gracia es que nos unamos todos, o sea, es que ojalá mañana, en serio, esto sea tan grande como la primera vez que se marchó en Chile. O sea, que se vea, pues no digo de la violencia ni nada de eso, no crean aquí que estoy promocionalizando el vandalismo ni nada de esas vainas, porque si no me dicen aquí terrorista, pero el punto es como que se vea una gran masa, así que se vea en serio, que es como la marcha del silencio. Yo me acuerdo las imágenes desde el aire, cómo se veía toda esa séptima, o sea, completamente llena, hermosa, iluminada, y eso logró algo. O sea, yo sentí que esa marcha en serio hizo mucho, y fue que en serio Santos dijera, no, nada, voy a firmar, así la gente no esté de acuerdo, o sea, si muchos no estén de acuerdo, voy a firmar, porque es la mayoría la que lo pide, ¿sí? Y, o sea, eso fue significativo, y ojalá mañana sea de esa misma forma.
Yo creo que sí, de nuevo, ojalá los cambios fueran más rápidos, pero lo importante es que se den, finalmente, que se den, que la gente pueda escuchar programas como este y que se despierten las conciencias.
Es que Duque, si nos estás interceptando, por favor, escúchanos.
Toma nota, te estamos hablando, viejas.
Bueno, muy bien, este es un tema que nos puede dar como para muchas horas. Se nos está acabando el tiempo en Antropovoces, pero vamos a una pausa musical, pero antes Lady nos va a dejar esa pausa musical.
La pausa musical de hoy, tiene que ver con un hashtag que ha surgido en Colombia a propósito de la música, y es la música resiste. Yo siento que esto también ha sido un factor bien relevante dentro de los procesos de Latinoamérica. Vimos como en Puerto Rico Bad Bunny, Ricky Martin, Marc Anthony se movilizaron.
¿Es igual que Bugs Bunny? ¿Qué es eso?
No, es Bad Bunny, el trapero.
No sé.
Mal conejo, bueno, X.
Después se lo muestro, pero son artistas que lograron movilizar a la población. Y en Colombia se estaba debatiendo si nosotros tenemos artistas que realmente muestren la cara por este cambio. Y a mí me parece que esta canción es muy oportuna, sobre todo porque, pues, durante los conciertos que he tenido la oportunidad de asistir con estas bandas, la han cantado y han recalcado mucho su poder. Esto es Televit con los Petit Fellas, se llama Ciegos Corazones, y pues la letra es maravillosa, así que se las dejo para que se animen a marchar mañana, 21 de noviembre.
Mirada al frente sin preguntar, pies en el barro, las manos atrás, muy lejos.
corazones suelen gobernar los tuertos sin alma y sin respeto por sus muertos. El miedo es un local siempre abierto. Vos sales en rebaja y con facilidad de pago a cubierto. Chamacos flacos con la boca hecha un desierto. Ares experto en azarar, no es quien dispara. La política es para amigos del electo igual. Todo está bien si acá la guerra no entra en Sahara. Hipócrates ampara solo a sus clientes. La parca no convive con quien piensa diferente. El amo dicta y hasta la prensa siente. El pobre se desvive defendiendo al que le miente. Nos falta humanidad, sobra desesperanza. Desde acá luce descompuesta la balanza. Despierta, hermano, que la maldad no descansa. Y la guerra va a seguir cobrando con vida su fianza.
¿Para qué las voces? ¿Para qué?
Para decir lo que nos dijo el que se fue.
¿Para qué ilusiones? ¿Para qué?
Si siempre hay esperanza en el alma de aquel que cree.
¿Para qué canciones? ¿Para qué?
Quizás afuera alguno necesita fe.
¿Para qué razones? ¿Para qué?
Mantente en pie, para ti, mantente en pie.
¿Para qué las voces? ¿Para qué?
Para decir lo que nos dijo el que se fue.
¿Para qué ilusiones? ¿Para qué?
Si siempre hay esperanza en el alma de aquel que cree.
¿Para qué canciones? ¿Para qué?
Quizás afuera alguno necesita fe.
¿Para qué razones? ¿Para qué?
Para ti, mantente en pie, para ti, mantente en pie.
Estás escuchando Antropovoces.
La dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarse, nadie, nadie. Tenemos una posición cómoda e individual.
Muy buena recomendación, Lady Pimienta, bastante bueno.
Ahí está, y por cierto, ellos marcharon mañana, entonces, ay, si los ven por ahí, salúdenlos.
Pero digo, si le gustó, en serio, díganos, porque usted tiene otros gustos musicales. Más, sí, como más metálicos.
Yo llegué a esta escena bogotana de música antes que ustedes, niñas. Bueno, pues yo conozco un poco más, no, pero esta música, estábamos detrás de micrófonos hablando sobre el tema, a veces me parece muy, no sé cómo decirlo.
¿Suave?
¿Te
parece muy plana? Muy suave
plana,
para
muy plana, no, porque hay música muy buena colombiana, bueno, pero la verdad, muy plana para ti. Muy plana, no.
Sí, no es del estilo de Diego Garzón.
No. Pero sí es una buena, es un buen pensamiento de que la música siempre se mete en todo esto. En Chile, no sé si ustedes veían los videos, todo el mundo ponía los parlantes, sí, en sus apartamentos y ponían la música que sonaba en los 70, Silvio Rodríguez y toda esa gente.
De Víctor Jara.
Para hacer frente al toque, sí, que eso, uh-huh, me pareció divino.
Eso me parecía, es una resistencia también, así me importa desde mi lugar, desde mi vivienda, estoy aquí poniendo música, ¿y qué? ¿Te gusta o no te gusta? Es música, ¿y qué?
Y no me pueden privar hasta tal punto.
Exactamente, que incluso me da también paso a lo que pasó en los últimos días, horas de estas invasiones también a medios digitales de prensa en Colombia, en 070, también con toda esta infografía que salió. ¿Qué tal a ustedes les parece eso? Eso también está rayando con movimientos que no nos gustan mucho a nadie.
Lo que pues, yo les decía, sí, como perdón, lo que yo les decía de que estamos viendo una violación a la censura también, o sea, como a la censura no, sino a la libre expresión, o sea, estamos viendo que en serio ya esto, pues a mí ya me está dando, no digo que miedo, pero sí, esto habla un montón como de las distintas maneras de represión a las que son capaces, ¿sí?
Sí, hay una capacidad ahí fuerte que está en un punto en que si se pasa un poco más allá, eso ya se convierte en otras cosas.
Claro, obvio no voy a discutir si es censura o no, porque claramente lo es, por donde uno lo vea, pero me parece interesante pensar que es una muestra del miedo de los gobernantes, ¿no? También, porque cuando eso sucede es porque alguien no quiere que alguien diga algo. Uh-huh. Y con lo que decía Natalia hace un momento de los cambios pasan lentos, yo creo que esto es una muestra de que las cosas están cambiando, ¿no? Porque cuando tienen que allanar y revisar si las camisetas están estampadas o no, si es un delito decir paro el 21, pues uno se pregunta cosas como uno qué puede intuir de ese tipo de acciones, ¿no?
Y ahí es donde entra la empatía también, por ejemplo, hace unas semanas todo esto, lo del SMAT aquí en el centro, por ejemplo, que llegó hasta los Andes, aquí enfrente de la Universidad del Rosario, en la Javeriana, que me pareció súper increíble, como la policía está dentro y los estudiantes afuera de la universidad. Eso me parece inconcebible, la verdad. Y creo que la empatía ahí comienza a pegar, la verdad. Ese día yo me pegué a Twitter y comencé a tuitear de todo, porque eso, la verdad, me parece increíble que la policía tenga esos alcances que a veces uno no cree desde sus burbujas particulares.
Aparte, también me parece muy preocupante la manera en la que hicieron esos allanamientos con las acusaciones que las hicieron. Nada, o sea, sí. No era como decirle a usted, vea, es que usted, directo, la verdad, uh-huh. Usted está hablando de cosas que no queremos que hable, fin. No, usted está utilizando artefactos que le robó a la institución de la policía para hacer terrorismo en las marchas.
Terrorismo, ¿qué? La categoría.
O sea, eso es preocupante, es preocupante.
A mí lo que me genera esperanza sobre todo esto es que tenemos alcance a los medios digitales, ¿no? Y, uh-huh. Y antes era muy difícil saber que estas cosas
que
pasaban.
Que se nos lo pueden cuartear.
Y de nuevo se generaba mucho miedo, pero ahora no nos da miedo sacar los celulares, grabar, publicar esos videos, editarlos. O sea, editarlos no para cambiarle el sentido, sino para
incluso
hacerlos cortos.
En crudo, súbanlos, si usted exacto. Tiene ahí ya.
Lo digo porque el de Cartel Urbano está editado y tiene música al final. Uh-huh. Y pues, de nuevo, la música hace resistencia, ¿no? Entonces, si no lo han visto, vayan y veanlo, es muy interesante. Pero, de nuevo, el Estado tiene miedo, yo sí lo creo y hay que hacerse sentir.
Hay un miedo latente, yo también quiero usar esa palabra. Empecé que hay un miedo desde las instituciones. Que incluso creo que fue una de las preguntas que le hicieron a Duque en la última entrevista que le hicieron en Caracol. ¿El Estado tiene miedo? ¿Usted tiene miedo de lo que pueda pasar a partir de lo que pasó en Latinoamérica y que se replique en Colombia? Él, muy políticamente correcto, contestó como que no era miedo, sino que era preservar la seguridad de no sé qué cosa. Pero para mí sí es miedo.
Pero sí tiene miedo.
Pero en realidad es preservar la seguridad de él y de su gabinete, o sea, de nadie más, porque somos todos contra él. Entonces, sí, es muy paradójico todo.
Sí, bastante, bastante interesante. Esperemos que si usted va a marchar mañana 21 de noviembre, tome también sus precauciones, sus protocolos de seguridad. Por ahí la revista 070 tiene una infografía bastante interesante de cómo cuidarse. Si usted de pronto es novato y metiéndose en todo esto, vaya, chévere, pero también cuídese. También, recomendaciones.
Sí, también hay una página que se llama sinmiedo.com para que ustedes vayan, la googleen y puedan descargar unos manuales, que literal son unos manuales de miedo, de primeros auxilios, sí. Tanto médicos como legales. Digamos, los legales son como los que tiene que hacer usted en el momento respecto a un CAS que le caiga, uh-huh. Lo que tiene que hacer usted como medida de seguridad. También, en caso de que le lleguen a aprender de una manera ilegal, también, y sin abogado, claramente, pues porque uno que va a andar con el abogado al lado, al menos de que sea el amigo que estudia derecho.
Derecho.
Pero también tienen los manuales de cómo usted saber si su captura fue legal, que normalmente en las manifestaciones no pasa. También la manera en la que tienen que aprenderlo en caso de que usted haya incurrido en algún delito, para que usted también esté bien informado y tampoco no coma cuento y luego me le achanten alguna cosa que usted no haya hecho.
Sí, recomendaciones. Yo apuntaría a no se confíe en los medios tradicionales. Uh-huh. Busque información en otros medios, gente que está viviendo la experiencia de manera directa, allí verdaderamente se sabe lo que está pasando. No tenga miedo de expresarse tampoco, que los allanamientos y estas cosas represivas no nos intimiden, al contrario, que sean un detonante para que podamos decir muy fuerte lo que está pasando. Y pues tener mucho cuidado igual, ¿no? Porque así como hay gente que tiene toda la voluntad del cambio, muy también cierto. Hay gente que va a hacer cosas no tan chéveres e indebidas, entonces siempre estar alerta como de infiltrados y esas cosillas varias que, aunque
van
que no
ver.
pasan.
Van a ver, uh-huh. Es lo más probable.
Ok, muy bien, vámonos entonces con los imponderables para ir terminando este Antropobús.
La política es para amigos del electo igual.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces. Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Y ahí nos acompaña musicalmente. ¿Sabe qué es eso, Lady?
Claro, Pink Floyd, esa canción en vivo.
¿Usted la escuchó en vivo?
La escuché en vivo, lloré. Es la única canción que me ha hecho llorar en un concierto.
Bueno, esto es Another Brick in the Wall de 1979 con la película de Pink Floyd. Y esto es una invitación a no ser un ladrillo más en ese sistema, sino también hay que romper esas paredes y romper esos sistemas que a veces nos tienen capturados muchas veces. Imponderables, yo tengo un imponderable bien particular y es una banda también musical, música en este imponderable, es Rage Against the Machine. Este es el álbum de 1992 titulado con su mismo nombre, pero hay canciones que hacen una invitación completa a romper el sistema, a salir de la caja, a ir un poco más allá. Incluso una de las canciones que está en este álbum es la canción con la que cierran The Matrix, la película, que es Wake Up, como despierte, vamos más allá de todo ese sistema que nos está coartando a todos. Entonces, muy recomendado, Rage Against the Machine con ese álbum de 1992.
Yo voy a recomendar la más reciente temporada de The Crown, que está en Netflix, uh-huh. y de pronto pensarán que no se relaciona con este programa, pero casualmente esa temporada muestra el miedo de los gobernantes, un miedo constante también, cómo a veces se desentienden del poder y cómo las movilizaciones hacen que los gobernantes hagan algo por el pueblo. Entonces, bien, bien interesante.
Muy bien, ¿esa en qué temporada va?
En la tercera.
Mire que yo he querido ver esa serie, pero no me ha animado.
Es muy lenta. O sea, es buena, pero es muy lenta.
El Reino Unido.
Sí,
que esperan, sí.
Así como su Dakota, que es como todo así como así es así.
Sí, entiendo que a mucha gente no le guste. A mí me encanta porque me encanta la realeza, me encanta el Reino Unido, me encanta la Reina Isabel. Pero sí, obviamente tiene todo el estilo británico, así.
No, la serie es buena, súper recomendadísima. Solamente que tienen que verla en serio con tiempo. Yo les recomendaría vérsela en la noche. De verdad, porque pues es lenta, pero sí habla, creo que habla un montón.
Yo iba a decir eso.
Habla, sí, es para arrullar. Pero sí habla por lo menos un montón. Pues yo llegué como a la segunda temporada nomás. No, ni siquiera como el primer capítulo de la segunda temporada. Creo que ya está anciana, de hecho, en la tercera.
No tan anciana, pero ya...
Bueno.
Ya está madura.
Pero sí habla un montón como de la manera en la que ya la dejaban, entre comillas, gobernar. Porque no era totalmente que gobernara, sino era el primer ministro, claramente. Yo me la vi hasta Churchill. Todavía no había cambiado. Entonces Churchill era como muy... No, yo le digo que voy a hacer esto, pero ya, no más.
Véansela, ya hay cambios interesantes.
Es buena, sí.
Bueno, muy bien. Esos son nuestros imponderables del día de hoy. Espero que vayan, revisen su cuenta en Netflix o que vayan en su cuenta Spotify y escuchen toda esta música, película, que están bastante interesantes para alimentar el tema. Muchas gracias, Natalia y Lady, por haberme acompañado.
No, gracias a Antropovoces, a usted, Diego Garzón, y a todos los oyentes. Cuídense mucho y movilícense y resistan.
Gracias, Diego. Gracias, Lady, también por aceptar esta invitación. Hace rato no te teníamos en el programa. Gracias a los ciberoyentes. Y también nos vemos mañana en las manifestaciones. Marchas. Por favor, cuídense el uno al otro y todo pacíficamente.
Bueno, en Rosario habrá algo organizado, me imagino.
Sí, vamos a tener un encuentro con el externado y los Andes a las entre 6:30 y 7:00. Todavía no han cambiado la hora, si llegan a cambiar pues se irá en las respectivas redes sociales. Pero es en el parque de los periodistas que vamos a congregarnos. Ajá.
Ok, muy bien, invitados a marchar mañana 21 de noviembre con responsabilidad y sin hacer desorden tampoco. Muchas gracias a Nelson Duarte por estar en el Control Master, gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, por darnos este espacio. Gracias a ustedes por escucharnos en los podcasts o en vivo. Yo soy Diego Garzón y nos estamos hablando en la próxima.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.
Porque cumples lo que prometes. para que los demás